¿Qué tal, querida gente del criptoespacio? Mi nombre es Cape Crypto. Bienvenidos a este que va a ser nuestro primer episodio de este nuevo podcast de criptomonedas.do. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Gustavo y él nos va a hablar un poco sobre su experiencia en el mundo de las inversiones de las criptomonedas, así como un poco de su historia personal. Esperemos lo disfruten. Sabemos que vendrán muchos episodios, así que vamos a esto.
Todas las ideas expresadas por los hosts de este podcast y la de sus invitados son únicamente sus propias opiniones y no deben ser tratadas como una inducción a la compra o venta ni como recomendación a alguna estrategia financiera. Este podcast es solamente para fines informativos y educativos.
Saludos. Muchas gracias por tenerme hoy en su podcast más favorito que hay. Y no, vine a los Estados Unidos de chico, desde los 3 años. Mi madre nos trajo sobre la frontera varias veces. Ha venido luchando por el sueño americano, luchando y dándole lo más que pueda para que nosotros hemos llegado aquí a donde estamos hoy, con buena salud, con todo bien. Pero sí, llegué a Los Ángeles a los 3 años, nos movimos varias veces tratando de seguir el sueño americano, al fin llegar al este de Oakland, donde crecí la mayoría de mi adolescencia, donde aprendí cómo ser un niño, cómo jugar. Pero no era fácil, pero el ánimo de mi madre nos siguió a poderme yo graduar el primero de mi familia, la primera generación de la Universidad de Berkeley. En el 2013 empecé, me gradué en el 2017, hace 4 años. Y sigo luchando, seguimos luchando al sueño americano, un poco desilusionado, pero aquí con muchas ganas. Me gradué con un título de las ciencias del medio ambiente, un poco no relacionado a las finanzas y a cripto, pero después de graduarme, despacito empecé a tratar de mejorarme, you know, de ganar un poquito más dinero, de superarme, porque supe que hay mucha gente que quisiera estar en mi situación en Estados Unidos, tratando de alcanzar el sueño americano. Despacito me empecé a informar un poquito de las inversiones, un tema muy, muy nuevo para mí, cuando me gradué, pero es un tema que no dejé de aprender. Al día paso diario aprendiendo cómo invertir, cómo usar technical analysis en las inversiones de cripto y ayudando a gente a tratar de aprender de inversiones, llegar al mundo de cripto, de un sistema que todos podemos acceder, como, you know, al sueño americano. Hay mucha oportunidad de crecer, de aprender y tratar de llegar a ese sueño americano. Pero sí, en cripto empecé en diciembre de 2017, el mismo año que me gradué. Al tiempo estaba trabajando en la construcción, manejaba la ingeniería de construcción de acero en ese tiempo, y en el tiempo que tenía libre, después del trabajo, durante breaks, durante el camino hasta el tren, durante el camino hacia la casa, me tomaba mi tiempo escuchando podcasts, escuchando de inversiones, escuchando de wealth management. Crecí un poco ese entusiasmo por aprender un poquito más de inversiones. Y hoy en día es algo que, you know, lo hago a diario, y me encanta. Y no sabía que existía algo como cripto anteriormente, después de graduarme de Berkeley. Y eso para mí fue, me tomó de sorpresa. Es cómo es que llegué a graduarme de una universidad, you know, pública número uno del mundo, y no saber nada de inversión. Me tomó muy, muy a la sorpresa de por qué. ¿Por qué es que no tenía ese conocimiento? ¿Por qué es que yo no salvaba mi dinero para invertir, sino nomás tenía dinero sentado? Y eso fueron cosas que me empecé a preguntar. Y ahora soy un fanático. fanático de los inversionistas en cripto. Y me encanta. Quisiera que todos tuvieran oportunidad de aprender un poquito de las inversiones en cripto, porque me ha dado otra perspectiva en mi vida, en cómo manejar dinero, en cómo entender mi relación al dinero y cómo nosotros como humanos al día manejamos el dinero. Es algo que, aunque no es el centro de nuestras vidas, es algo que tenemos que ponerle mucha importancia.
Ok, Gustavo. Y sacándote un poco del picture, yéndonos un poco atrás, mencionaste que habían cruzado la frontera tu familia varias veces. ¿Cómo fue para tu familia y su situación de inmigrantes la experiencia con el sector financiero? ¿Cómo les pagaban? ¿Cómo generaban dinero? ¿Cómo recibían dinero? ¿Cómo pagaban o cómo ahorraban?
Sí, I mean, el sector financiero para mi familia fue algo que había mucha resistencia. Mi mamá, me acuerdo yendo banco a banco, tratando de pedir una cuenta de checking, una cuenta de ahorros, para poder manejar su dinero. Pero rechaza, porque no tenía ID, porque no tenía identificación. La situación se, uno que hace, no podemos, es cuando hay barreras, no podemos quedarnos sentados, sino ella, a la mejor manera que pudo, estuvimos salvando dinero cash, siempre tener una cajita abajo de la cama con dinero cash, y eso fue una de mis primeras experiencias y de cuando yo le pregunté a mamá, ¿por qué no metes al banco? ¿Por qué lo tenemos aquí en el dinero cash? Nos van a robar. La gente nos va a robar, nos va a saber que tenemos dinero, no está a salvo. Y por eso, esas cosas fueron cuando yo estaba un poquito chico y todavía aprendiendo del dinero. Mi mamá me decía, salva tu dinero. Pero, lo que fue lo más difícil es no poder hacer tu dinero grandecer en inversiones. Nosotros teníamos una perspectiva con miedo a las inversiones, con miedo que perdiéramos el dinero, que nos diéramos a perder, y eso no se podía en el punto en el que estábamos, no era algo que se podía. So, tenerlo cash es la única safe haven que nosotros pensábamos en ese momento. Los bancos nos decían que no, los prestamistas nos decían que no. So, ¿Qué hacemos? Nomás tratar de guardar ese dinero cash y tratar de salvarlo. Es una forma limitada de ver el dinero, no te llega a crecer al siguiente nivel tu dinero o tu manera financiera, cómo manejas tu dinero, cómo se mueve tu dinero. Nosotros de chicos vendíamos paletas, vendíamos tamales a las 3 de la mañana y yo colectando los dólares bastantes dólares, champurrado y todo. Pero el punto es que ahí se quedaba con dólares y no podíamos reinvertirlo, no se podía crecer un poquito más como ahora en día. Yo veo a las criptomonedas que se, y las inversiones, hay, el dinero tiene velocidad, y no hay que preguntarnos a qué velocidad nuestro dinero está corriendo, si está corriendo o está sentado. Y esas son cosas que no nos preguntábamos, no nos hacíamos a nuestras experiencias por el dinero. Eran muy cerradas y individualmente, mi familia no hablaba mucho de cómo manejaba el dinero, sino todos estaban muy cerrados a salvar su propio dinero. Es algo que uno se está despacialmente averiguando de uno mismo, de cómo es que mira el dinero, cómo es su relación al dinero. Para mi familia todo era limitado, pero yo creo que ahorita cripto nos da una solución, un acceso, una oportunidad de poder hacer algo diferente en cómo manejamos nuestro dinero o el sistema financiero como indocumentado, como gente que apenas acaba de llegar a este país, y tratar de ayudar a esas personas a llegar a ese punto. Y yo creo que ahí vamos con cripto. El cómo se mira a uno mismo afecta el crecimiento a fondo tiempo. So, creciendo yo a mí, a tantos programas en la escuela que me rechazaban. Yo como quise un estudio fuera del estado, nos invitaban al capital de los Estados Unidos y siempre me decían que no. no tienes papel. No puedes ir porque a lo mejor en el aeropuerto te agarran. No puedes ir porque a lo mejor va a haber gente que no te va a querer. Y eso, you know, desde niño chiquito me decían que no. Ahora, eso es lo que me da mi fortaleza. Es ser la minoría, es no ser como la gran mayoría de las personas. Eso me da mi diferencia. Me pone aparte y es único. Eso es algo único que todos tenemos que, como indicados o como que cualquier estatus que tenga uno, pero que lo tenga con el pecho para arriba, diciéndole alegre que es una minoría. You know, de canto, actually, en Berkeley, nosotros en el 2017 fuimos la primera clase de indocumentados graduarse. La primera clase en el 2017, fue hace 4 años. Me da inspiración para que estamos siguiendo a un camino que apoya a todos, no nomás a la mayoría. Y eso ha sido una gran inspiración, a seguir, a tener esta identificación como inmigrante, como gente latina. Había muchas personas en la escuela que no eran como yo y no sabían lo que era ser un recipiente de DACA. Y enseñar, aprender que las personas son diferentes. Honestamente, me cambió mi mundo ir a la Universidad de Berkeley. Cambió mi perspectiva, cambié mis acciones, cómo me movía, porque nomás estaba inspirado a seguir adelante, a seguir mi voz, a seguir la voz que va a venir de la gente que, you know, apenas va llegando, a seguir esa voz, you know, un movimiento adelante, que todos podamos seguir adelante. Me inspira a mí a ser mejor, ayudar con gente que está en la misma situación en las que yo he estado.
Sí, realmente las personas cuando crecen con esos hardships como los que tú has mencionado, esas debilidades y esas experiencias que te hacen más fuerte en el tiempo, son también las personas que tienden a mirar hacia adelante y a mirar a los nuevos que vienen y a tratar de ayudarlos para que no necesariamente pasen por los mismos problemas, porque aunque estos problemas te hicieron fuertes, no a todo el mundo los hicieron fuertes. Entonces, es cierto que es bueno que personas como tú hayan podido mirar hacia adelante y crecer por estas experiencias, pero sabemos que la mayoría pues no crece de la misma manera que tú. Entonces, entrando a la próxima sección, que ya vamos a entrar en tema de cripto, la sección anterior era para darles un poco de la perspectiva de Gustavo y de su experiencia como un inmigrante que llegó a Estados Unidos cruzando la frontera, indocumentado, que creció allá, esta vida que es totalmente distinta a la que probablemente la mayoría de nuestros oyentes, gracias, no vivieron esta misma experiencia. Entonces, ahora vamos a entrar en tema de cripto y qué son las cripto para las minorías. Viendo tu vida en retrospectiva y en paralelo, Gustavo, en paralelo con la vida de tu madre, ¿cómo verías que fuera distinta la experiencia completa si desde el inicio hubiesen existido las criptos?
Le hubieran dado más oportunidad a mi madre, siempre cerrándole las puertas por cualquier cosa, de una cosa, de otra. Ahí sí, cerrándome las puertas a los indocumentados por el sistema bancario. Y si hubieran existido las criptomonedas, mi madre tuviera acceso a un sistema bancario, a un sistema descentralizado, sin barreras, sin borders. Y eso es algo que le hubiera cambiado en la manera que manejara su propio negocio. Como le dije anteriormente, nosotros en las mañanas, 3 de la mañana, íbamos a las compañías vendiéndoles tamales y no podíamos poder acceder a un banco con ese dinero que ganábamos. Y la puso en un punto que no podía seguir moviendo su dinero. Y si las criptomonedas existieran, you know, ahora tenemos la oportunidad de poder tener dinero en un sistema, sacar dinero, ser parte de un dinero, de un sistema financiero. Y eso es muy importante hoy en día. Ella es, you know, está muy involucrada en las monedas. Todas las mañanas está viendo los precios, mirando qué está pasando. Eso es muy emocionante que ella pueda acceder un sistema financiero. Una de las maneras que también nos hubiera facilitado las transacciones a mandar dinero a México. ¿De cómo mandamos dinero a México? Lo mandábamos por una persona que nos prestaba la cuenta. que llegaba ahí en 2 a 3 días, que teníamos que tener un código con Electra, pues que es una compañía que transaccionaba dinero, y todo eso estaba en una tiendita en la esquina de no sé por dónde, y teníamos que seguir cada mes para darle, you know, dinero a mis abuelitos, a gente que estaba allá en México, para que ellos pudieran tener acceso al dinero también de los Estados Unidos. So, sería muy fascinante hoy en día que toda la gente pudiera mandarse dinero a su familia por muy poco costo, instantáneamente, unos 10 minutos en Bitcoin, y hacerlo seguramente de que va a llegar el dinero. A veces no llegaba, el dinero. Hubo varias ocasiones que a dónde se perdió para acá, no lo hizo bien la contera, y va a tardar unas 2 a 3 semanas en que ese dinero se enviara. Si esos sistemas existieran anteriormente, ahora podemos mandar dinero a México muy, muy, muy fácil. Podemos tener cuentas de cripto en México con la familia que está allá, que se puede mandar para atrás y para enfrente de todos modos. Y eso es un gran, gran apoyo para la gente que está ahorita tratando de mandarle dinero a su familia. Es algo muy, 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 muy poderoso para la gente inmigrante, y yo pienso que es algo que tienen que aprender un poco, pero seguir echándole ganas, porque los sistemas financieros de aquí de Estados Unidos no son muy agradables a los inmigrantes, y a veces el miedo es algo que detiene a las personas, el miedo de poder entrar a un banco, entrar a esos sitios. No es fácil cuando uno no puede, el miedo no los deja a llegar a pasos. O no tenga miedo, la gente no tenga miedo de acceder a un sistema descentralizado como cripto. Yo les diera muchos consejos de que tratar de agarrar ese, entender un poco de ese sistema, de entender, de aprender y ser parte de un ecosistema descentralizado. No, recientemente estaba haciendo yoga afuera en un parque y llegó el paletero, el que vende todas las frutas, los helados, el elote. Llegó hacia mí y me preguntó que si gustaría una paleta, un mango. Y le dije, sí, me da una fruta. Y le pregunté, no tengo cash, pero ¿acepta cripto? Y me dijo, no acepto, nomás solo cash. Y esa persona se quedó, ¿qué es cripto? Se quedó, ¿qué es cripto? Le empecé a decir, son un modo de transaccionar en una red descentralizada y puede ser totalmente tuya, totalmente tuya. Él dijo que no sabía mucho, pero quería aprender. Y ahora él acepta cripto. He estado hablando con él recientemente y es fascinante, el poder aceptar cripto. Le ha ayudado a set up his wallet. Ya tiene un wallet ledger que él ha podido mandar y recibir dinero. Y es independientemente de su cash. Es una situación que me hizo sonreír porque él vio el valor de ser su dinero. En este modo, cash no pudo transaccionar conmigo o con su gente de México. Él me explicó, le ayudé a poder mandarse unos poquitos dolaritas a México. Y me dio tanta agradecimiento, felicidad poder ayudarle, poder mandar ese dinero. No era mucho, pero el punto que me puse a realizar yo mismo es que a veces la gente no tiene acceso a la educación a ese sistema. No es que no pueda o no esté ahí, sino que el acceso a educación es a un sistema financiero. No importa si ahorita tenemos el cripto o no lo tenemos, es poder entender el sistema financiero. Muy poca gente va a la escuela a poder aprender el sistema financiero, es cómo manejar su dinero. So es muy como un tabú como algo que no se habla, pero me hizo esa situación sonreír, me hizo sonreír, porque me acuerdo que yo estaba en su situación vendiendo tamales y no podía mandarle dinero. Ahora, agarramos un ledger, le ponemos junto unas aplicaciones para que él pueda mandar y recibir dinero cripto. Y eso me dio tanta felicidad, poder ayudar a la gente que quizás no sepa un poquito de cripto y quizás quiere aprender. Pero ya, esa es una de las situaciones que me acuerdo. Pero hay varias. También como nomás la situación de trading. Unos pocos meses me dejaron de trabajar porque se expiró mi permiso de trabajo. Y yo lo que hice es seguir a trading. El trading no me cierra las puertas. Yo puedo manejar de todos modos el dinero de cripto. So, esa es una de las cosas que hoy en día se pueden hacer. Podemos seguir existiendo en este sistema, sistema atrapado, un poco atrapado, pero podemos seguir adelante, podemos manejar nuestro dinero, podemos ya mandar y recibir, independientemente, sin un intermediario. Y eso es valioso, eso es muy valioso.
Sí, y Gustavo habla en esa última parte sobre la soberanía financiera. Digamos, el que tú no dependas de circunstancias, de un gobierno, de un permiso de trabajo, de lo que sea, para tú poder manejar tus finanzas. Y es que tus finanzas son tuyas y tú las puedes manejar cuando tú quieras y no tienes limitaciones de, por ejemplo, temas físicos, de que si el dinero tiene que estar físicamente guardado en un sitio y que él pueda manejar sus finanzas de esa manera, o que él tenga que agarrar un bogote de dinero en cash y transportarlo, digamos, exponerse al riesgo de que lo atraquen, de que le roben en el camino antes de él hacer una transacción con ese dinero, y que tú puedas mantener ese dinero en la palma de tus manos con solamente conexión al internet y saber tu llave privada y conectarte una wallet y ya está. Entonces, las historias que él decía, hasta a mí me alegran también, me llenan de felicidad escuchar una persona que vendía tamales y que simplemente porque hizo la pregunta como que, ok, ¿y qué es cripto? Y que eso le haya abierto la oportunidad de él hacer muchísimas otras cosas que él nunca en su vida iba a pensar, que muchas personas en la misma situación de él años atrás nunca pudieron hacer tampoco, y que probablemente ya pasaron vida y nunca fue una oportunidad para ellos en ese momento hacer lo que hoy esa persona que vende tamales puede hacer, que es recibir cripto y se lo puede mandar a sus familias, puede manejar sus propias finanzas, sus propios activos, crecer esos activos en el tiempo, ganarle a la inflación, ganarle a los fees bancarios, ganarle a la situación de que no me permiten abrir una cuenta bancaria, de que no me permiten abrir una cuenta de Zelle, de Cash App para yo recibir dinero porque no tengo un documento. Es la forma en cómo esto ayuda absolutamente todo el mundo. O sea, no es solamente de algunas personas. Y aquí quería hacer un paréntesis porque nos preguntan mucho, a ustedes los oyentes también, probablemente a sus familias y todo el mundo les pregunta, sus amigos, como que sí, ven futuro en las criptos, en un futuro luego de que lleguen las regulaciones y no sé qué tal. Mira, es cierto que ha sido difícil, es cierto que los que hemos entrado temprano a cripto ha sido en su buena mayoría porque tenemos acceso a información, tenemos acceso a internet, tenemos acceso a educación, y esa educación, ese amigo que nos introdujo en cripto, todo eso nos da cierto estatus privilegiado por encima de la mayoría de las otras personas en el planeta Tierra. Y hablamos aquí de minorías, pero las minorías sumadas son la mayoría. Entonces, todas estas minorías, todas estas personas que se consideran grupos pequeños, cuando tú sumas a todas estas minorías, se convierten en la mayoría. Y cuando tú hablas de una oportunidad a través de la tecnología de darle a todos y también a la minoría acceso, inclusión financiera, que es una palabrita que le gusta decir mucho a los bancos. Ah, sí, inclusión financiera, vamos a bancarizar a todos. Ok, y cuando va el señor que vende tamales al banco y le dice, quiero abrir una cuenta, te dicen, pero ¿y usted qué? ¿A qué se dedica? ¿Y usted mueve tanto mensual? Si no, pues perdona, no puede. Ah, entonces, ¿para qué hablar
tanto? ¿Por qué mueve? Ya, exacto.
Entonces, quieren, no es inclusión financiera, es bancarizarlo. quieren sacarte una cuenta para inmediatamente tirarte una tarjeta de crédito, para inmediatamente tirarte un préstamo y que tú vayas a esa burbuja del crédito y te mantengas entonces dentro de la palma de su mano, bailando como un pobre mono que simplemente está esperando su paycheck to paycheck para poder pagar todo lo que tenga que pagar en su día a día y tenernos a todos en ese círculo perverso y mórbido de nunca acabar. Entonces, esto es lo que realmente hace cripto, no solamente para las minorías, es para todo el mundo. Nos une, como dice Gustavo. Y si tú te estás preguntando si las criptos van a estar aquí en años que vienen, es porque revísate tu nivel de privilegio. Revísate tu vida y cómo tu vida privilegiada te está poniendo en una perspectiva biased, parcializada, de que, ok, eso es tu vida. Tú has tenido la oportunidad de con un dinero invertir en cripto, sean $100, $200, $500, $1,000, comenzar a invertir, ir gradualmente incrementando tu portafolio. Pero eso no es de todo lo que se trata cripto. Cripto no solamente se trata de tú comprar y de mantener un portafolio y crecerlo y hacerte rico. Se trata de lo que realmente le permite a todo el mundo hacer, que es la soberanía financiera. Que yo pueda recibir dinero, enviar dinero, manejar mis propias finanzas y no necesitar de un intermediario. Y pasando a la próxima sección, Gustavo, que es de Forward Motion. No sé si lo habías mencionado todavía, entiendo que no te lo había escuchado. Forward Motion es una comunidad que lidera Gustavo allá en Estados Unidos. Y háblanos un poco de Forward Motion, Gustavo. ¿Cuál es el objetivo del grupo o de la comunidad? ¿Qué es cripto para el grupo de Forward Motion?
Sí, so Forward Motion significa, you know, movimiento adelante. Es el mindset que estamos poniendo en nuestro grupo, en seguir adelante, seguir juntos, unidos, adelante a una educación financiera descentralizada en completamente para todos los que quieren unirse, para todos los que quieren hacer aparte de Forward Motion. Yo me gusta nomás tratarlo como un liquidity pool. Unos toman información, otros sacan información, pero todos estamos al movimiento adelante. A sacar esa desventaja que tiene mucha gente al sistema financiero, específicamente los latinos, lo de la gente de color, la gente indocumentada. Tratar de darle ese safe space de aprender, un lugar en que ellos pueden preguntar preguntas, preguntar qué es cripto y cómo yo me puedo iniciar o cómo es que you know, me puedo ayudar y todos están ahí para ayudar. Eso es lo más bonito, es que todos estamos ahí para ayudar, para recibir información y dar información juntos en el sistema financiero de hoy, específicamente de cripto. El cripto les ha dado a poder expandir su educación financiera, les ha dado la oportunidad de acceder a otro sistema y eso necesitamos ayuda de aprender a dar esa información, a educarnos y juntos, unidos, descentralizados de todo el mundo podemos seguir el movimiento adelante, el movimiento para poder acceder a un sistema financiero sin desventaja, en el mismo playing field, en el mismo nivel de juego. Todos podemos acceder y podemos aprender y dar, you know, sus consejos y su apoyo a esta comunidad. Pero eso es el motivo de Forward Motion, es poder dar ese acceso de información financiera. No más educación, you know, financiera y acceso a las criptomonedas juntos, unidos hacia adelante. Como nosotros venimos, como viene de inmigrante, adelante, siempre mi madre me decía, sigue adelante, sigue para arriba, sigue adelante. Este es el movimiento, ese es el movimiento que queremos traer al mundo entero. Y se puede hacer, honestamente se puede hacer por la unión de cripto. Yo durante 10 años, ojalá Bitcoin sea el reserve del mundo. Ojalá esa es la dirección que llegamos, porque Bitcoin nos une. Es una de las pocas cosas que hoy en día existe para todo el mundo. Yo miro que estas comunidades van a seguir creciendo, creciendo independientemente. Yo puedo ver comunidades interactuando completamente descentralizadas, únicamente en países, en ciudades podemos poder interactuar independientemente. Una de las cosas que nos faltaba, que le faltaba al internet, es poder transaccionar con dinero.
Y más que faltaba, perdóname Gustavo que también quiera participar ahí, es que, y en otros capítulos lo hemos comentado también, no era que faltaba porque quisiera faltar, era que literalmente había un grupo que estaba poniendo un pie para que no se hiciera la evolución que venía dándose con el internet y todas las cosas, que se diera con el dinero. Esa necesidad de mantener el control de cómo se maneja el dinero, y por eso es que no vimos esa evolución, porque es que no les convenía seguir evolucionando. Las personas iban a querer más y más y más, más innovación, más formas de transar, más formas de pedir préstamos, más formas de yo ser dueño de mi propio dinero. Y el sector financiero de hoy, como lo conocemos, todavía 12 años luego de que Bitcoin fue creado, todavía no ha podido ni siquiera hacer algo parecido. Y es porque sí, nunca quisieron y nunca les convino el abrirse a descentralizar el dinero.
Yeah. Y eso va a hacer que comunidades crezcan inmersamente. Por ya completamente comunidades que pueden funcionar ellos solos, sin el uso del gobierno. You know, es un poco scary, tener esa potencial. Pero es el modo que comunidades se unan y puedan hacer como ellos gusten. Mira, todos tenemos el derecho a hacer comunidades y crecernos como gustaríamos. Pero eso es mi ambición en el futuro, poner a la unidad a un sistema financiero. Y esas van a empezar a crecer comunidades como ahorita está ERC-20 tokens a Ethereum. You hard fork y pueden conectarse a este sistema y van a crecer comunidades aquí de esta de este tipo de gente, y acá se pueda poder levantar otro tipo de gente y ellos pueden manejar su dinero financiero y va a ser un movimiento muy grande y nos va a unir. Yo pienso que al fin del día nos va a unir, nos va a poner todos abajo de una sombrilla, y es completamente descentralizado. Es lo más magnífico que hay, que no hay un punto central.
Gustavo,
un movimiento adelante.
¿Tienes algo adicional que quieras darnos a nosotros, a tu comunidad, algún mensaje?
De agradecerlos por poder dar mi voz en español específicamente, porque hay muy poco acceso al español académico financiero. Y esto, va a poder escucharlo mi mamá, va a poder escucharlo mi tía, va a poder escucharlo la gente como mi amigo de la fruta, va a poder escucharlo y eso es poderoso, eso es algo que nos motiva a todos a seguir adelante. Pero gracias, muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de poder hablar con mi gente.
Al grupo de Forward Motion. Primero, no solamente porque a través de Gustavo vino y nos comenta sobre su experiencia, sino que también es bueno saber que hay un grupo que quiere echar para adelante, como dice su nombre, y que, sí, y que lo está haciendo a través de las criptomonedas. Y espero que también, si nos escuchan desde los que participan del grupo de Forward Motion, pues se dediquen como Gustavo y sigan ese camino de endoctrinar a más personas, de darle más acceso a las personas a la educación, a sus finanzas, a que aprendan a entender cómo funciona el dinero y que cómo funcionan las criptos y cómo las criptos les permitirá a ustedes tener esa soberanía financiera, ese control sobre su dinero de nuevo, que nos han quitado poquito a poquito durante los años. Así que gracias también a la comunidad de Forward Merchant por eso. Gustavo, a ti también gracias. Gracias a nuestros oyentes. Y
perfecto, muchas gracias y que tengan buenas noches.